Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
En el libro de Hechos leemos de muchas sanidades por parte de los apóstoles. Uno de estas se encuentra en Hechos 14, donde dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él vio que tenía fe para ser sanado. Le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Algunos predicadores han usado este relato y otros para decir que es necesario tener fe para ser sanado, y si uno no es sanado es porque no tuvo suficiente fe. ¿Es esto verdad? La mayoría de nosotros hemos orado por la sanidad de algún ser querido que estaba luchando entre la vida y la muerte, o con alguna enfermedad. Algunos han sanado y otros no. El próximo mes tendré aquí en Temas Vitales uno de los voluntarios de Radio Amistad, Juan Carlos Salazar, que fue milagrosamente sanado estando en un estado vegetal en el hospital después de que le quitaron un tercio de su cerebro. Pero hoy he invitado a una pareja cuya hija nació con un cromosoma defectuoso y hasta la fecha Dios no la ha sanado. Ellos son Juan Carlos y Heise Heredia, pastores de la iglesia Sugar Creek en español. Pastor Heredia también es profesor de teología en el Colegio de Estudios Bíblicos. Es un placer tenerlos a los dos aquí con nosotros.
Gracias.
Un placer para nosotros.
Antes que nada, queremos escuchar su experiencia, que hace ya, ¿cuántos años? 14 años que tiene. 13 años. Dania, háblenos un poquito acerca de su experiencia con Dania.
Bueno, yo cuando me embaracé de Dania estábamos felices, era nuestro segundo bebé, todo iba bien. Ya para el final tuve los dolores normales y fuimos al hospital. Y la doctora prefirió que como no iba a su corazón, hacer una cesárea. Entonces tuvimos la cesárea, la niña salió bien. Le hicieron las pruebas y aparentemente todo estaba normal y nos fuimos a casa con la nena, felices, nuestra segunda hija. Y pues ahí estábamos trabajando con la niña y todo. Y ahí como alrededor del cuarto mes de ella yo me empecé a notar que ella no hacía lo mismo que otros niños de la misma edad. Y la llevé al doctor y le dije: mire, no agarre el biberón, no intenta. Y me dijo ella: no se preocupe, no todos los niños desarrollan igual. Y me dijo: no, pues usted tranquila. Y pues yo me regresé a la casa tranquila y seguimos. Ella nació en junio. Esto pasó como en noviembre o finales de octubre. Y a diciembre nos fuimos a Mérida para pasar con la familia por Navidad. Y cuando llegué allá, mi hermana había tenido una niña como 3 semanas antes que yo. Entonces, las dos habíamos dado a luz casi al mismo tiempo y cuando llegué, al ver a la hija de mi hermana, pues ahí notamos que era una diferencia como de día y noche entre las dos, muy grande.
Sí, y esa experiencia fue el comienzo para tratar de encontrar la respuesta. Y a medida que empezamos a preguntar a los doctores con respecto a ello, la respuesta seguía siendo la misma, ¿no? Hay que dejar que Dania se desarrolle y cada niño va a desarrollar de una forma diferente, unos más lentos que otros, pero que no había ningún problema. Y eso empezó a causar desesperación en nosotros, porque estábamos viendo que para esa época Dania realmente no respondía a muchas cosas. No le llamaba la atención los juguetes, cuestión que a otros niños, las luces, los sonidos, Dania no reaccionaba. Es más, prácticamente si uno sentaba a Dania en el sofá, en un sillón, ella permanecía en esa posición porque no tenía la fuerza ella como para sentarse sola o dar vuelta, pero se quedaba en el sillón sentada como si fuera una muñequita de trapo, ¿no? Entonces uno tenía que cargarla, llevarla a otros lados y no reaccionaba a los estímulos de las personas, juguetes y otro tipo de cosas. Y eso obviamente nos empezó a preocupar.
¿Cuándo fue al final que la diagnosticaron?
Pues, la diagnosticaron hasta el 2006. Ella nació en el 2003.
Oh, ya tenía tres años.
Ya tenía 3 años.
¿Tuvieron que ir a especialistas o...?
Fuimos. Y mucho. Le habían hecho el estudio genético y no había salido. Uh-huh. Hasta que lo buscaron específicamente porque un doctor al ver la foto de Dania dijo, hay que tratar si ver si parece que tendría este síndrome por los rasgos físicos. Mm. Y entonces ya le hicieron ese específico y ya fue cuando nos llaman y nos dijeron por teléfono.
Sí. Ahora, sí. Todo este tiempo, obviamente ustedes estaban orando por Dania y muchos de la iglesia, ya era pastor usted. Correcto. Entonces, la oración por sanidad siempre estuvo ahí, ¿no es cierto?
Definitivamente. Lo que sucedía es que hasta ese punto realmente no teníamos una idea de qué tan severo era lo que ella estaba pasando. Porque obviamente ya cuando es una enfermedad a nivel de los cromosomas, estamos hablando de una cuestión mucho, mucho mayor. Entonces, en ese proceso estuvimos orando, pero siempre alentándonos de que no, Dania va a salir adelante, esto es algo pasajero, buscaremos la manera de hacerlo. Y tengo que dar mucho crédito a mi esposa Jesse, porque en ese proceso ella empezó a buscar información. Y me acuerdo que a veces pasaba en la computadora
días,
buscando la descripción de lo que ella estaba pasando, de lo que Dania estaba pasando. Inclusive encontró en ese tiempo, cuando todavía los grupos de chat no eran muy populares, encontró un chat room de mamás que tenían a hijos con síndrome como el de Dania. Y ahí ella empezó a hacer preguntas y de hecho fue una de las personas de ese grupo que le sugirió que hiciera una prueba que se llama FISH. Y que le pidiéramos a los doctores que lo hicieran, porque hasta ese punto lo que nosotros le pedíamos a los doctores realmente no estábamos recibiendo una respuesta. Y creo que eso fue parte de la dificultad de ese proceso. Cuando no sabes.
La frustración.
Exacto. Es mejor saber qué está pasando para poder buscar la manera de tratar lo que está pasando a estar con esa incógnita, ¿no? Esa incertidumbre de saber qué es lo que estaba pasando. Y fue esta mamá la que lo sugirió y se le pidió al doctor y ahí cuando hicieron esa prueba fue que reveló que en realidad Dania había nacido con un síndrome. Mm.
Y entonces eso es diferente a una enfermedad. Esto es algo cromosómico, o sea, no nació con este defecto, por así decirlo, y ahora tienen que empezar a tratar las limitaciones que tiene ella.
Sí.
En cuanto a su fe, ¿en algún momento acusó a Dios, le culpó a Dios, se enojó con Dios? Me imagino que todo eso sería normal, ¿no?
Fue muy difícil. También la respuesta de la gente también es muy difícil. Y me acuerdo que una señora me dijo, ¿qué pecado habrás cometido para que haya nacido la niña así? Y uno va con Dios y le dice.
Uh-huh. Es muy difícil. Esto es importante que todos, aunque no tengamos un niño con ser querido con algo, sepamos la doctrina correcta del tema, porque no queremos decir cosas así que pueden ser teológicamente incorrectas. Que uno en ningún momento en la Escritura dice que, bueno, en el Nuevo Testamento sí pensaban eso, cuando alguien nacía ciego, pero tampoco era verdad en ese tiempo, ¿no?
No, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús encuentra a un hombre que era ciego, la pregunta era, que los discípulos le preguntan, ¿quién había pecado, si ese hombre o sus padres?
Y lo cual muestra que la cultura en ese tiempo pensaba eso, ¿no?
Definitivamente, eso era cualquier persona que tuviera una enfermedad.
Y lo siguen pensando.
Uh-huh. Y sí, por eso le pregunté, por eso le hicieron.
Y entonces, cuando una persona sufría una enfermedad, era directamente el castigo de Dios. Y por lo tanto, la idea era, la persona pecó o la familia pecó, pero cada enfermedad es el resultado de un pecado. Y Jesús corrige esa teología equivocada, hablando acerca de que eso había sido dado para la gloria de Dios, para que Él pudiera manifestar su poder a través de ello.
Amén. Muy bien, entonces, usted en su tiempo a solas con el Señor le afirmó de alguna manera que...
Sí, sí, muchas veces, muchas veces. Fueron muchas afirmaciones. Primero, obviamente, soy pecadora y yo le dije al Señor, y Él puso en la palabra en mi corazón de que Él no trata así a la gente. Él es un Dios de amor y de misericordia. No castiga, nos disciplina.
Eso sí,
no castiga y menos en un hijo.
Sí, exactamente, sí. Que no tiene nada que ver ya.
Y muchos miedos siempre, y Él me ha ayudado, me ha fortalecido, y me sigue ayudando y me sigue fortaleciendo.
Sí, porque el futuro uno siempre, por sus hijos, quiere pensar cómo, cuando yo no estoy y cosas así, que uno siempre normal, aún un niño normal lo piensa así, mucho más con un niño que tiene problemas.
Sí, creo que para los papás de hijos de necesidades especiales es un proceso de, por decirlo de esa manera, de luto. Porque los sueños que uno tiene para sus hijos, todos los papás tenemos, queremos que nuestros hijos cumplan con ciertos propósitos en la vida, añoramos el día en el cual se van a casar, que tengan hijos, que puedan ir a la universidad, que puedan ser productivos en ese aspecto. Y el de reconocer que esa no era la realidad para Dania, eso era difícil para nosotros, porque es un proceso, y lo es para cualquier papá o mamá que son hijos de un niño de necesidades especiales.
Pero el Señor le ayudó con su palabra, ¿no es cierto?
Sí, con su palabra, siempre ahí, ministrando y con gente alrededor. Uh-huh. La gente alrededor, el día que me hablaron por teléfono y me dieron el diagnóstico, sí es bueno saber el diagnóstico, que finalmente ya teníamos un diagnóstico, pero es como decía Juan Carlos, fue como una sentencia de muerte, uh-huh, prácticamente a los sueños, a la expectativa que uno se hace. Y en ese momento yo sentí como que me hundía en un hueco negro. Uh-huh. Después estaba yo sola en la casa. Y así, de repente oí que tocaban a la puerta, y una señora cristiana, vecina cristiana, Hilda se llama, entró y me vio, ¿qué te pasa? Y le conté, y vamos sin carnos llorar. Y ahí vi la mano de Dios, la misericordia de Dios, que en ese momento más difícil, Él mandó a alguien para...
Ella no siempre tocaba a su puerta, ¿no? ¿Era algo normal que ella viniera?
Bueno, ella sí me visitaba, pero no, ese día no la esperaba.
No, era algo que Dios la mandó.
Yo sí, lo siento que fue Dios.
Y podemos nosotros, cuando estamos platicando acerca de esta historia anoche y hoy, ver la mano de Dios a través de todo ese proceso. Porque, por ejemplo, en la familia de Heise y la mía no hay niños en necesidades especiales. Era algo que nos sorprendió porque no hay esto en nuestro historial. Pero
y eran jóvenes también, ¿no? Eran
jóvenes,
y
habíamos tenido una hija,
30.
Y de hecho tenemos otra hija también. Ninguna de las dos tienen necesidades especiales. Entonces era algo que nosotros no estamos preparados para eso. Sin embargo, es interesante que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, Heise, su primer trabajo era cuidando niños. Y uno de los niños tenía... Y quizás no un síndrome como Dania, pero sí tenía necesidades que hizo que su desarrollo fuera más lento.
Wow, okay. Vamos a escuchar más del testimonio de Pastor Juan Carlos y Heise Heredia de la Iglesia Sugar Creek en español. Y vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la sanidad? ¿Promete Dios sanidad? ¿Qué vamos a mirar específicamente las escrituras como Isaías y Primera de Pedro? Le animo a seguir en sintonía aquí de Temas Vitales.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
¡Amor! ¡Ya llegué! ¿Qué es todo esto? ¿Te acuerdas de la sala de la que siempre hemos hablado?
¿Qué quieres decir, que ya la empezaste?
Sí, acabo de llegar de la ferretería y esto va a costar menos de lo que pensamos.
Ay, pero Daniel, ¿no necesitas un plano o algo así? A ver.
Ay, pero para una simple sala, ¿sí? Por favor. Yo estoy construyendo toda la casa. Ya vas a ver, va a ser maravilloso.
Pero tú no sabes nada acerca de cómo construir. ¿No deberías hablar con alguien primero, con un arquitecto, por ejemplo?
Pero es tan fácil, es tan simple.
Algunas veces, esos grandes proyectos ahorradores de dinero pueden costar mucho más de lo que te imaginas. Así que antes de empezar, mejor pide un buen consejo. El sabio Salomón una vez dijo: en la abundancia de consejeros hay sabiduría.
Así que puse las persianas al revés. Es que, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero si quieres, yo mismo lo
puedo arreglar. ¡Ay, no! A ver, ¿y ese techo a punto de caerse qué?
Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted. Estamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mis invitados Juan Carlos y Heise Heredia, y estamos hablando de la oración por sanidad. Es parte de la serie ¿Puedo confiar en Dios? Algunos han dejado de confiar en Dios por una situación similar a la que están siguen pasando, Juan Carlos y Heise Heredia, o un miembro de la familia que tiene una enfermedad no curable. Háblenos un poquito acerca de cómo Dios les preparó para esta situación desde antes de que naciera Dania. El Señor ya sabía que esto iba a suceder. ¿Heise?
Bueno, nosotros vemos ahora, ¿no? Vemos su mano en todo desde el principio de nuestro ministerio cuando estábamos en México. Mi esposo era pastor de jóvenes y ahí en nuestro grupo teníamos a una muchachita con síndrome de Down. Y su hermana era también parte del ministerio con nosotros, Mariana. Y ella y Verónica siempre venían con nosotros. Dios nos puso, o sea, nosotros no la veíamos como una niña diferente a nosotros. Sí era. Pero no lo veíamos, o sea, sino que la tratábamos así, la integramos al grupo. Creo que eso es algo que Dios puso siempre en el corazón de mi esposo, uh-huh. Integrar a todas las personas, uh-huh. No importaba qué
necesidad especial tenían.
O cualquier otra cosa que otras personas vean para no integrar, si tenían dinero o no tenían dinero, si eran de cierto rubro social o... Uh-huh. O no, y entonces Juan en el ministerio él trató de integrar a todos y eso lo puso en su corazón Dios desde hace tiempo.
Qué lindo.
Y también viendo el ejemplo de Mariana, que la manera como trató a su hermana y era, o sea, porque en Latinoamérica sobre todo hay mucha desinformación, hay muchos estigmas, y ver a Mariana como amaba a su hermana y la traía, la incorporaba, para nosotros también fue muy inspirador.
Un gran testimonio.
Y luego comentaba antes de que Hayes estaba ya en un trabajo donde su primer trabajo era cuidando niños o niñas, y una de las niñas tenía una situación de un desarrollo un poco más lento. Y creo que eso fue la manera como Dios estaba preparando el corazón de Hayes. Para mí, mi primer trabajo aquí en Estados Unidos fue trabajando en un high school, una preparatoria, con niños de necesidades especiales.
Oh, wow. Dios obviamente tenía esto ya en mente y sabía que ustedes les escogió para ser los padres de Dania.
Definitivamente.
Y Dolly, mira, a mí por muchos años gente siempre me había dicho, es que Dios escoge a personas especiales para tener niños especiales. Y siempre me quedaba yo como,
no.
Yo le doy gracias a Dios de que puso a Dania con nosotros.
Uh-huh, sí.
Nosotros somos los privilegiados.
Sí. Cuéntenos un poquito, aunque ella no es normal, si podemos usar esa palabra, que no es correcta, pero ella sí contribuye a la familia y a la iglesia y a la sociedad. Cuéntenos un poquito de eso.
Sí, ella contribuye con su presencia, contribuye ella. Ella es puede ser como cualquier adolescente ya. Sí, lo que diga mamá no es importante y no me hace caso en algunas cosas.
igual que cualquier adolescente, sí, de 13
y
años.
Y también ella tiene su música que le gusta, y cuando trata algo nuevo que no nos parece, ahí tratamos
de corregir
y todo eso. Últimamente, con esto de la adolescencia, nos damos cuenta de que tiene sus gustos en uh-huh. particulares en cuanto a niños.
¡Oh, wow!
Sí, entonces,
¡qué interesante!
Es una nueva aventura ahora.
Definitivamente. Y el proceso para llegar allá fue uno doloroso, pero a la misma vez con mucha alegría. La primera vez que Dania caminó, sí, para nosotros fue algo increíble, porque ella tardó mucho tiempo en caminar. Al principio, de hecho, parte de lo que empezó a suceder fue que nuestra hija mayor, Rebeca, fue otra de las bendiciones que Dios utilizó, porque ella tiene mucho crédito en que invirtió en la vida de su hermana. Sí. Jugaba con ella, la estimulaba, le hacía cosquillas, le ponía atención, y poco a poco Dios fue utilizando eso para hacer que Dania reaccionara uh-huh. con respecto al estímulo de las personas y entonces,
porque no reía, no sonreía, no, no nada, hasta que Rebeca le logró
quebrar eso y ayudar a Dania a salir de lo que ella no podía hacerlo sola. Rebeca fue el instrumento que Dios utilizó para que ella pudiera salir allá. Y ahora, obviamente, ella tiene interacción y tiene limitaciones. Ella todavía no puede hablar.
Pero se comunica
a través del lenguaje de seña y también lo hace ya empezando a verbalizar palabras. Inclusive, esta es otra de las bendiciones. Nosotros la teníamos en la escuela pública y eso había sido siempre una dificultad porque pues los maestros tienen muchos niños.
Todos con necesidades especiales.
Y no siempre la misma necesidad especial. Entonces es difícil poder atender de forma personal a cada uno de los niños. Y vimos que realmente Dania no estaba recibiendo la atención que necesitaba. Pero tenerla en una escuela que fuera especializada no era, iba más allá de lo que nosotros podíamos hacer. Y Dios utilizó la iglesia donde estamos, que es Sugar Creek, para ayudarnos y bendecirnos, para ponerla en una escuela de necesidades especiales, donde ella tiene una maestra que se dedica exclusivamente a ella, y ya tiene 2 años que está en la escuela.
Es el segundo año.
Y en ese tiempo hemos visto una mejoría increíble en Dania. Entonces, la razón por la cual quiero contar eso también es porque, como vamos a ver en un momento a través de los pasajes, Dios no siempre promete sanidad, pero lo que sí promete es que Él nos va a acompañar en el camino. Uh-huh. Y Él va a darnos la fuerza de una u otra manera para ayudarnos en esto. Lo otro es, Dania es una bendición para nosotros. Uh-huh. Nosotros jamás quisiéramos no tener a Dania. Uh-huh. Como la pregunta que se hacía, ¿cuál es su contribución? Para mí, en lo personal, la dependencia que ella tiene en nosotros y el amor que ella tiene, la manera como ella expresa las cosas, lo que ella sienta, ella lo expresa. Ella no esconde ninguna cosa. No. Todo eso me ayuda a entender la relación con Dios mejor. Uh-huh. El tipo de relación de dependencia que yo necesito tener más con Dios. Y nosotros le damos gracias a Dios por la vida de Dania. No quitaríamos la oportunidad y el privilegio que nosotros tenemos de ser sus papás. Y creo que es importante para cualquier papá o mamá que tiene un hijo en necesidad especial entender que es un privilegio poder ser sus uh-huh. sus papás.
Yeah. O sus hermanos.
O sus hermanos, definitivamente. Mm. Y creo que eso es parte del estigma que se combate en nuestra comunidad, sobre todo la latinoamericana, yeah, donde no estamos acostumbrados a esto. Y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad por parte de las iglesias de poder ministrar a las familias con hijos de necesidades especiales, porque los papás se sienten cargados. Uh-huh. Dania no puede estar sola. Ella siempre necesita a alguien.
No,
y
yeah,
eso, implica el a veces en las noches levantarse, no, a veces varias ocasiones, y durante el día estar con ella y atenderla.
Es una carga muy pesada para una familia, entonces ahí es donde la iglesia puede ayudar, las hermanas de la iglesia pueden ofrecer un turno, digamos, para ayudar.
Y tener, por ejemplo, un ministerio en las iglesias donde poder atraer a familias que tienen hijos con necesidades especiales, porque una de las cosas, el comentario que Heise hacía hace un ratito acerca de alguien que dijo de que era un castigo de Dios, cuando uno sale las miradas a nuestro ser querido, todo ese tipo de cosas nos duelen, y poder tener una iglesia que nos reciba, que nos ayude, que nos soporte, que nos apoye. Cualquier familia como la que está en la situación como la que estamos nosotros es una increíble bendición.
Porque muchos ni siquiera van a la iglesia, porque no hay tantas iglesias que pueden. Obviamente Dania no puede estar en el servicio, pero tampoco puede estar en la clase de escuela dominical.
Exacto.
Tiene que tener una clase muy, muy especial para ella. Entonces, eso es algo que muchas iglesias podrían bendecir a gente que definitivamente no van a la iglesia, a no ser que puedan encontrar una iglesia que tiene. En Sugar Creek tienen una clase especial.
Y la tenían desde antes que nosotros fuéramos. Dios es maravilloso.
Y en realidad, lo único que se necesitan es personas que tengan el deseo de servir, quieran mostrar el amor de Dios.
O sea, no necesitan algún título especial o entrenamiento especial.
Correcto. Eso creo que es el temor número uno de las personas, de que cómo voy a poder cuidar a niños en necesidades especiales. Ellos tienen sentimientos igual, tienen necesidades, tienen sus personalidades. Y las personas que simplemente quieren servir a Dios de esa manera, es un ministerio con tanto potencial para alcanzar a tantas familias, que aunque una iglesia sea pequeña y desee hacerlo, creo que es una excelente manera de poder servir a Dios.
Muy bien. Ahora hablemos un poquito de dos pasajes que se usan para creer unas doctrinas no correctas en cuanto a la sanidad. Isaías es una de ellos, ¿no?
Definitivamente. Creo que hay que tener cuidado con algunas doctrinas que se están predicando hoy en día. Y esas doctrinas comienzan o parten desde el punto de vista de que la sanidad es algo que simplemente nosotros podemos demandar por parte de Dios. Y si nosotros demandamos a Dios sanidad, Él de una u otra manera está obligado a tener que darnos la sanidad basado en la fe que tengamos o la declaración que nosotros hacemos con nuestras palabras o el pacto que nosotros hacemos, como hace algún tiempo se enseñaba. Y hay que tener cuidado con esto, porque hay ciertos pasajes que se utilizan fuera de su contexto, y eso es la cosa. Cada vez que nosotros nos aproximamos a las Escrituras, nosotros tenemos que entender qué es lo que se estaba escribiendo a la audiencia original, no lo que nosotros queremos interpretar hoy en día. Y en este caso, en Isaías capítulo 53, capítulo 53, versículo 5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el pasaje, creo que central, que se utiliza para hablar acerca de que desde el momento en el cual Jesús murió en la cruz, Él cargó con cada una de nuestras enfermedades, y por lo tanto, nosotros ya no estamos obligados a estar enfermos debido a la muerte de Jesús en la cruz. Y posteriormente es un versículo tan importante que en Pedro, 1 Pedro 2:24, vuelve a hacer énfasis en esto, y Él dice, hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, habla acerca de esta sanidad.
Y en el siguiente segmento vamos a explicar, en el contexto, como usted dice, el contexto original, qué significaba y cómo podemos usarlo cómo aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Le animo a seguir en sintonía. Estamos a mitad del programa. Si usted tiene preguntas para Pastor Juan Carlos, que también es profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos, o para su esposa Heise, llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Siga en sintonía de Temas Vitales.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. Aun si usted no ha visto la película El Marciano, usted sabe que tomaría varios meses para que una nave espacial de la Tierra llegue al planeta rojo. Aunque si la NASA tiene algo que decir al respecto, ese viaje algún día podría hacerse en tan solo unos pocos días. La doctora Philip Lubin, profesora de física en la Universidad de California en Santa Bárbara, sugiere el uso de una tecnología denominada propulsión fotónica. Ella piensa que podría reducir el tiempo de viaje desde la Tierra a Marte en tan solo 3 días, en una nave espacial que pese 220 libras. Si usted es como yo, probablemente esté pensando que esto es el tipo de cosa que usted esperaría encontrar en películas de ciencia ficción. Pero los científicos de la NASA están muy serios sobre la propulsión directa para la exploración interestelar o exploración profunda. Según un artículo en el Universe Today, la propulsión de energía directa difiere de la tecnología de cohetes de manera fundamental. El sistema de propulsión se queda en casa y la nave no tiene ningún combustible o propulsor. En su lugar, la nave llevará un sistema de reflectores que se golpea con un flujo de fotones dirigidos, impulsando a la nave hacia adelante. El artículo continúa y dice, y si esto no es lo suficientemente tentador, el sistema también se puede utilizar para detectar otras civilizaciones tecnológicas. Pero, por supuesto, ¿acaso no ha sido una de las principales misiones de la NASA durante muchos años hasta ahora? La NASA quiere encontrar otras civilizaciones para demostrar que la Tierra no es el único planeta que Dios creó para que exista, aunque ahora sea ciencia ficción. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1904.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, y estamos otra vez a mitad del programa. Si usted tiene preguntas, este es el momento para llamar, y el número telefónico 713-520-7900 o al 877-772-6446. También, si quiere llamar fuera del aire al pastor Juan Carlos Heredia o a su esposa Heise, el número de la iglesia donde es pastor es Sugar Creek Español, 281-274-6000. Y van a tener dos o tres cositas que deberemos anunciar. El 7 de abril van a, como grupo, van a ir al cine, ¿no?
Sí, esa semana sale una película que se llama El Caso para Cristo, que es basado en la vida de Lee Strobel, que era ateo y que se convirtió al cristianismo. Y la película está muy enfocada hacia esa jornada que él hizo de transicionar. Correcto. Entonces es un enfoque muy evangelístico. Nosotros hemos rentado una sala de cine. Y lo que queremos es utilizarlo como una herramienta para que las personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Entonces estamos ofreciendo los boletos más barato de lo que lo pueden conseguir. Lo vamos a tener $5. Para esto va a ser en el cine de First Colony, AMC First Colony en Sugarland. Pero lo que estamos pidiendo es que si alguien compra un boleto, que compre para sí, y es cristiano, que compre un boleto para una persona no cristiana.
Para regalar algún...
Definitivamente, porque queremos que esa noche en realidad sea un medio para que la persona pueda conocer a Jesús. Y si alguien conoce de una persona no cristiana, que a lo mejor en este momento no está preparada para asistir a una iglesia, pero iría a una película, uh-huh. pues esta es una excelente oportunidad para que usarlo para ese fin.
Entonces, llamar a su teléfono en la iglesia para adquirir los boletos, ¿no?
Definitivamente.
281-274-6000. Y también van a tener para Semana Santa, para el Viernes Santo, van a tener uh-huh. la cena de...
Lo que se llama la clásica cena Seder, uh-huh. que es explicado desde el punto de vista de la tradición, la cultura hebrea. ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué Jesús utilizó las copas? ¿Qué es lo que representaba? ¿Cómo el pueblo de Israel antes de Jesús lo utilizaba? ¿Cómo todo apuntaba hacia Jesús? Y vamos a tener una persona que es judío mesiánico y significa que él ha recibido a Cristo, cree en Jesús como su salvador personal, y esa noche él nos va a acompañar a las 7 de la noche para hablarnos acerca de ello. Por cierto, una cosa más con respecto a la película, es la película va a ser en inglés, pero subtitulada en español.
Okay. Muy bien, y vamos a estos dos pasajes para explicar original otra vez. Por sus llagas somos curados, es sí. una de ellas, uh-huh. y después más o menos el mismo en el primera de Pedro.
Correcto.
En su contexto original, ¿qué es lo que estaba diciendo el profeta Isaías?
Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es el uso de la palabra curados en el Antiguo Testamento. Cuando se usa esa palabra en los diferentes contextos de los pasajes del Antiguo Testamento, puede usarse a veces para sanidad física, pero también puede usarse para sanidad espiritual. Y el contexto va a determinar exactamente de qué es lo que se está, a qué es lo que se está refiriendo. Y en este caso, por el contexto de lo que se está hablando en Isaías 53, estamos viendo que se está refiriendo a lo espiritual, que la muerte de Jesús trae una sanidad espiritual de los pecados y el problema que eso trae de separarnos de Dios. Entonces
no tiene sentido aplicar todo a espiritual, todo el capítulo a nuestros pecados, pero esa partecita aplicarlo a físico, eso no es ser...
Es inconsistente.
Es inconsistente.
Definitivamente, esa es una excelente observación, de que saquemos una parte y lo utilicemos para lo físico, cuando lo demás se está refiriendo a la parte espiritual. Ahora, tengo que decir, yo creo que Dios hace milagros.
Exactamente.
Creo que Dios sana. Y nosotros tenemos casos de ello. Mi propia esposa puede contar acerca de cómo ella fue sanada en su adolescencia.
Sí, yo desde los 5 años padecía migraña. Me daba vómitos y dolor intenso en la cabeza. Y cada vez que fui creciendo, pues se fue...
agravando.
Intensificando. Entonces, mi mamá me llevó a neurólogos, me dieron medicina, no me hacía efecto.
Desde los 5 años.
Desde los 5 años lo padecí. Y cuando mi mamá empieza a escuchar la palabra de Dios, nos invitan para ir a una casa a escuchar. Y mi mamá dice, anda, no pierdes nada. Y yo para ese entonces, pues como mi mamá acababa de recibir a Cristo y veníamos de un trasfondo
tradicional.
Uh-huh. Entonces, yo tenía miedo. Uh-huh. Y en ese momento me dolía mucho la cabeza. Dije, bueno, voy a probar qué.
Específicamente probando para que allí
pues
recibiera.
Pues voy a ver de qué se trata. Y fui y escuché. Y y Dios ahí me sanó.
Instantáneamente.
Había un pastor que oró por ella, específicamente con respecto a la sanidad.
Ajá. Uh-huh.
Y ese fue el último
momento.
No
por mucha gente, éramos un grupo.
Todos sí. pidiendo sanidad.
Pidiendo sanidad por algunas cosas.
Y usted
cosas.
Sintió instantáneamente que se le fue el dolor.
Instantáneamente.
Wow.
Y no ha regresado, gracias a Dios.
Gracias. Y tenía ¿cuántos años?
15 años.
15. Por 10 años padeció.
Por 10 años padecí. Me tenían que llevar a veces a que me pongan inyecciones, sí.
Entonces, ¿usted sabe lo que es la sanidad instantánea?
Sí.
No todos. Dios usa médicos y Dios usa muchos
sí.
medios, pero eso es algo muy especial. Entonces, usted no dudaba de que Dios podía, en el caso de Dania, sanarla.
Y todavía no lo dudo, que si quiere, él puede hacerlo.
Uh-huh.
Definitivamente. Entonces, ninguno de los dos estamos viniendo desde el punto de vista de que Dios no sana o no puede sanar. Creo que Dios sana hoy en día y puede sanar. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos es si siempre el mejor propósito para nuestras vidas es la sanidad. Entonces, creo que ahí es donde entramos a un aspecto de confianza. La realidad es de que nosotros vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que por el pecado ha distorsionado la creación que Dios ha hecho. Y la enfermedad es una realidad de este mundo. No es necesariamente el resultado de un castigo de Dios o el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Es el hecho de que vivimos en un mundo que ha sido abatido por las consecuencias del pecado. Dios promete traer sanidad, pero su sanidad no es necesariamente para esta vida. Su sanidad es para la vida eterna. Y sinceramente, yo prefiero eso, porque una sanidad en este momento es temporal. Pero en realidad lo que nosotros queremos es una sanidad eterna. Y por esa razón, Dios promete que un día Él se va a deshacer de todas las enfermedades, que Él va a quitar toda dolencia, que Él va a quitar cáncer, que Él va a quitar síndromes, problemas físicos, todo eso un día Él lo va a quitar. Él va a hacer un mundo donde nunca más esto va a ser parte de nuestra existencia, pero va a ser en un mundo donde lo va a hacer para toda la eternidad, no por un momento para enfermarnos de otra cosa o padecer por otras situaciones. Ahora, con eso, creo que es importante que cuando nosotros pasamos por una situación, tanto nosotros de forma personal como algunos de nuestros seres queridos, debemos de pedir por sanidad. Uh-huh. Y pedir que Dios nos sane. Pero a la misma vez creo que Juan da un excelente consejo con respecto a la manera de hacerlo. Y él dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y esa es la parte clave, conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, otra vez, este es un pasaje que muy fácilmente puede ser tergiversado para decir Dios te va a dar todo lo que tú quieras, pero la clave está conforme a su voluntad. A veces Dios desea darnos algo más importante que la sanidad física. Y a través de una enfermedad, Él puede ayudarnos a lo que es su sueño más grande para nuestras vidas, que es hacernos más como Jesucristo. Ese es la misión, ese es el sueño como padre que Él tiene para sus hijos. Tal como todos nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, tenemos sueños para que ellos lleguen a ser quizás profesionistas o sueños para que ellos sean grandes personas y todo. El sueño más grande de Dios es que nosotros seamos más como Jesús. Y las enfermedades tienen un rol que jugar en ese aspecto.
Qué lindo. Gracias por ese comentario. Tenemos una pregunta. En verdad quieren el número telefónico, pero esta es la pregunta. Dice, ¿quiere saber cómo comunicarse con ustedes? ¿Cuál es su número? Tiene un hijo con necesidades especiales y quiere aprender cómo controlar sus propios sentimientos. Me imagino que es la mamá o papá que quieren controlar sus sentimientos. Ustedes entienden eso muy bien.
Sí, ¿no? Sí. Es importante la palabra de Dios. Es importante permanecer cerca del Señor y creerle, porque a veces tú agarras fuerzas para un día y al otro día tienes que agarrar fuerzas, o el mismo día tienes que agarrar fuerzas, y a veces te entran o te dicen o te vienen, a veces hasta los mismos doctores, porque la primera vez que yo nosotros fuimos al doctor, que nos dijeron quizás nunca camine, quizás se muera pronto,
sea vegetal,
ellos mismos saben. Entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Uh-huh. Y como decía mi esposo, para mí las dos anclas que me han mantenido y me mantienen es saber de que Él está conmigo y que es temporal. Como decía mi esposo, esto es temporal, y en la vida eterna yo voy a estar voy a estar como Jesús, Dania va a estar como Jesús,
todos, Juan Carlos. Todos. Muy bien, seguimos con el último segmento. Si usted no ha llamado, no ha escrito, bueno, incluso en Facebook, si quiere escribirnos la pregunta, nos puede llamar al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Y el número telefónico de Pastor Juan Carlos y Heise Heredia en la iglesia Sugar Creek, 281-274-6000. 281-274-6000.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Te soy honesta. A veces cuando pienso en mi futuro, me da miedo. Yo sé que las cosas no serán más fácil al envejecer estando en una silla de ruedas. Con el tiempo, vivir con cuadriplejía será más difícil, más doloroso. Pero mi esposo Ken y yo hemos encontrado paz al leer el libro de los Hechos. La vida de Pablo y Juan estaban colgando de un hilo. Ellos sufrían en gran manera. Pero en vez de clamar, oh Dios, ayúdame, ellos oraron en el cuarto capítulo, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos sabían que Dios era soberano y que les iba a proteger de cualquier peligro. Si hoy tú te sientes atemorizado por el futuro incierto, recuerda que Dios es soberano y Él siempre tendrá cuidado de ti.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el último segmento de Temas Vitales, aproveche el profesor en teología y pastor Juan Carlos Heredia está aquí para contestar sus preguntas en cuanto a lo que la Biblia dice y sus propias experiencias, él y su esposa Heise, en cuanto a la sanidad. Ya hemos escuchado de hermana Heise que ella fue sanada milagrosamente. Wow, eso fue Dios preparándole para lo de Dania, porque él le sanó milagrosamente esa migraña, pero no le ha sanado a Dania. O sea que Dios le estaba diciendo, sí, yo puedo, pero esto es algo que yo les he mandado para ayudarles a conocerme mejor, ¿no es cierto?
Definitivamente. No siempre es la voluntad de Dios el sanarnos físicamente.
A veces sí, a veces no.
Definitivamente. Creo que nosotros necesitamos pedirlo. Y el ejemplo creo que más grande, y este es otro mito con respecto a esto de las enfermedades, es que si una persona no pide con fe, entonces no se le va a conceder la sanidad. Pero no puedo pensar en una persona que tenga más fe que el apóstol Pablo. Y sin embargo, en 2 de Corintios 12, él relata acerca de una experiencia que él vivió. Y él dice esto en versículo 7, él dice que, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él habla acerca de una experiencia donde él prácticamente fue transportado al cielo o tuvo una visión tan vívida del cielo, no sabemos exactamente cuál de las dos, que él corría el peligro de enaltecerse de todo lo que Dios le había revelado con respecto a la eternidad y en el cielo. Y Dios prefirió mandarle algo para que le mantuviera humilde y que su soberbia no creciera. Ahora, este aguijón en la carne ha sido una cuestión de muchas interpretaciones. Los padres de la iglesia consideraban que eso era una cuestión de tentación, era una tentación que él estaba teniendo. En la iglesia católica tradicionalmente se interpreta como una inmoralidad, pero la mayoría de los teólogos hoy en día, ellos concertan en decir de que esto es probablemente una enfermedad que Pablo estaba padeciendo. Es posible que él hubiera tenido malaria o haya tenido convulsiones o algo. Imagínense tener que viajar como misionero en el mundo gentil en Asia Menor y tener de repente convulsiones o estar en una iglesia y tener convulsiones y que la gente dijera, ¿no es este un apóstol? ¿No será que está endemoniado? ¿Algo está pasando aquí? O sea, estamos especulando hasta cierto punto, pero la realidad es que esto era algo que Pablo dice esto. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y la palabra he rogado en el griego implica una persona que está no solo pidiendo, Señor, haz esto, sino que es un ruego constante, implorando y un auxilio, un socorro. Mm. O sea, era algo que traía un dolor profundo a la vida de Pablo. Y Pablo está pidiendo, no en una ocasión, no dos ocasiones, tres ocasiones, que Dios le remueva esta enfermedad o lo que él estaba padeciendo. Y escuchen lo que dice Dios. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mm. Dios no siempre va a remover la enfermedad. A veces va a suceder, como en el caso de Geise, a veces no va a suceder, como en el caso de Dania. Pero independientemente de lo que suceda, la gracia está disponible para nosotros. Y Dios lo que quiere ayudarnos, sobre todo, es para lo más grande que es hacernos como Jesús. Así que Pablo termina esta parte diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo que estoy pasando, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La enfermedad nos puede ayudar a conocer a Dios de una forma más profunda. Nosotros somos testigos de ello con la vida de Dania.
Y ustedes me estaban contando de que esa gracia la han visto también con Dania. Dios les ha rodeado de diferentes maneras de mostrarles la gracia. No sé si quieren contar algunas de ellas. Y mientras tanto, tenemos otra pregunta.
Bueno, la gracia de Dios es a través de todas las personas que nos han apoyado durante este trayecto. También la gracia de Dios la vemos en nuestras hijas, cómo Dios las ha cambiado para aceptar. Ellas también pasaron por el mismo proceso, sobre todo Rebeca, la mayor, y aceptar y ver, llamar. Y para mí eso es un gran testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios, y también las personas que nos ayudan con paciencia, cuidando la iglesia, ha sido de gran bendición. Si no, no podríamos hacer ministerio.
No, y no solo ministerio, sino la vida diaria. Dios ha puesto muchas personas que han sido una bendición para nosotros. Bueno, no sé si vamos a...
Sí, esta pregunta, buena pregunta, y tenemos gente que está llamando con hijos de necesidades especiales. Dice esta señora, dice que primeramente les da las gracias por traer este tema, porque ella tiene un hijo con necesidades especiales que solo pesó una libra cuando nació y que este programa ha tocado mucho su corazón y le ha traído mucho consuelo. Su pregunta es... Si la escuela que ustedes tienen es para niños con necesidades especiales en general y que cómo puede obtener más información.
La escuela donde va Dania, que está en nuestra iglesia, se llama Next Step Academy. Y esa es una...
¿Se reúne en la iglesia?
En nuestra iglesia. Nuestra iglesia les da el edificio locación. Para entre semana,
pero
de lunes a viernes.
Pero
es independiente de la iglesia. Y es una muy buena escuela. El número no lo tengo a la mano,
bueno, pero
pueden llamar a la iglesia, al teléfono, uh-huh. Y ahí se les podría dar.
También es importante investigar acerca de los diferentes servicios que el gobierno provee, como Texana y otros de terapia. No sé si quieres comentar un poco de eso.
Sí, al principio, cuando apenas nos dimos cuenta de lo de Dania, a los 6 meses de nacida, regresando de Mérida, tuve que dejar de trabajar y empezar a investigar. Y gracias a Dios que me había puesto en una escuela para trabajar, sabía yo de estos servicios servicios de intervención temprana, uh-huh. Early Childhood right. Intervention. Uh-huh. Ellos, yo los llamé, son bilingües completamente y vienen a la casa, y Dania empezó a recibir terapias. El papeleo me tardó 2 meses, pero ella empezó a recibir terapias a los 8 meses.
Y eso antes de que realmente sabían exactamente lo que tenía.
Sí.
Wow, eso es, entonces no necesita
un diagnóstico. No, porque ella no estaba, como decía mi esposo, no estaba moviéndose, no estaba, sus músculos estaba como una muñequita de trapo.
¿Y ayudó mucho ese
trapo? Ayudó mucho, sí, ayudó mucho. Todas las terapias para caminar. Dania empezó a gatear casi a los 2 años y medio y a sentarse solita casi al 1 año y medio.
Uh-huh. Y parte de lo que de esos servicios que nosotros recibimos es lo que nos ayuda para pagar la escuela, que de lo contrario nosotros no podríamos pagarlo por el costo que eso implica. Entonces yo le diría a la radio oyente que, número uno, investigue con respecto a los servicios que el gobierno ofrece. Hay mucha ayuda para personas que tienen hijos en necesidades especiales y no sé si hay un lugar específico.
Bueno, Texana ayuda, también Texana, pero para Fort Bend. En Harris es otro nombre.
Ya, pero hay gente que está escuchando en otras ciudades, incluso en otros estados. Entonces, pero igual.
Hay programas federales.
Es terapia del comportamiento lo que ellos ofrecen. Y te enseñan a ti como papá y al niño.
Y es gratis.
Sí.
Sí.
Es el gobierno federal lo paga.
Sí. Definitivo.
¿Tiene que tener seguro social o no?
No necesariamente.
Porque está basado en el hijo, no basado en los papás.
Sí.
Ok.
Todo el servicio es para los hijos.
Ay, qué bueno. Gracias a Dios por este país.
Definitivamente.
El número telefónico de los pastores Heredias, 281-274-6000. Si usted quiere, está oyente que quiere hacer preguntas acerca de esa escuela. Muy bien, y tenemos solo 2 minutos para terminar. ¿Algún punto final que quiera dar, pastor?
Si una persona está pasando por una situación difícil de enfermedad, primero que nada, nosotros expresamos el lamento y el dolor que eso implica, porque la realidad es que es difícil el proceso. Y creo que mi esposa hacía un excelente punto acerca de ir de la mano con el Señor y que Él nos va a dar la gracia para cada día. Una segunda cosa que yo añadiría es ver más allá de donde nosotros estamos. La Biblia cuenta acerca de cómo Juan el Bautista, cuando fue encarcelado, él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o no. Porque la expectativa de Juan era que si él había sido el primo de Jesús, el mensajero de Jesús, y había sido fiel en buscar menguar su ministerio para que Jesús pudiera ser más reconocido, que a la hora que él estaba en la cárcel, Jesús viniera y automáticamente lo rescatara. Y la respuesta de Jesús es apuntando hacia la Biblia, apuntando hacia Isaías, diciéndole a los discípulos que le dijeran a Juan de todo lo que Dios estaba haciendo, lo que él había prometido. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista es: Dios está haciendo más allá de lo que tú puedes ver. Tú solo ves tu cárcel, solo ves lo que están en las paredes, pero Dios está haciendo algo más allá de lo que tú ves, y en eso tienes que poner tu esperanza. Y eso es lo que diría para los radio oyentes. No vean solo la situación que están pasando de su enfermedad y todo. Tal como nosotros podemos mirar hacia atrás y ver la mano de Dios, creo que es importante que nosotros podamos expandir nuestro punto de ver todo lo que Dios está haciendo.
Ayer estaba hablando el pastor Ricardo Robinson, mirar todo el cuadro completo, desde la creación del mundo hasta el cielo, la gloria. O sea, no es solamente el puntito donde estamos nosotros, sino todo el cuadro. Gracias, pastor Heredia. Gracias, Heise, por acompañarnos en este día. Y una última vez, el número telefónico de ellos en la iglesia Sugar Creek, 281-274-6000. Le animo a estar con nosotros la próxima semana. Seguimos con esta serie, ¿Puedo confiar en Dios?, animándole a usted a tener esa fe en Dios, aún en medio de la enfermedad. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.